Comienza la meditación de los ejercicios espirituales intensivos con el padre Rubén Inocencio González, sacerdote de la Diócesis de Madrid.
Hermanos, después de entrar en la pasión y en la muerte de Cristo, vamos ahora a entrar en ese acontecimiento salvador tan importante como es su descenso a los infiernos. La verdad de fe que profesamos en el credo después de la muerte de Cristo, donde decimos Jesús descendió a los infiernos. Y como en otros momentos para entrar en la Pascua del Señor, pues hemos visto que no estamos siguiendo los pasos de la derrota de Cristo, sino de su victoria, de su amor todopoderoso que hace nuevas todas las cosas. Por eso también la experiencia del Sábado Santo no es un día gris. El Sábado Santo no es un día de melancolía. No es un día de echar de menos. Al hacer presente el descenso de Jesús a los infiernos, volvemos de nuevo a un día glorioso, a un día de sabor a victoria. De un día, porque la Pascua del Señor es todo un acontecimiento en sí mismo, el descenso a los infiernos es que es un acontecimiento glorioso. Porque estamos diciendo, estamos profesando que Jesús es el Señor, no solo hoy de mi vida, de mi historia, del presente, sino es el Salvador del mundo, ayer, hoy y siempre. Y por eso, hermanos, en esta meditación del descenso de Jesús al infierno, es bueno, y vamos a tener como esta frase de cabecera: Jesucristo es el Señor ayer, hoy y siempre. Esta palabra, ¿no?, que nos enseña el Espíritu Santo a través del apóstol San Pablo. Jesucristo es el Señor, el mismo, ayer, hoy y para siempre. Por eso, al descender Jesús al infierno, pues ya sabemos que Él estaba rescatando, dando vida, abriendo las puertas del paraíso a todos los santos, pues que habían entregado su vida a Dios antes de su venida. Especialmente, como nos recuerda también el oficio de lectura del Sábado Santo, especialmente a Adán y Eva, ¿no?, a nuestros primeros padres. Día de rescate, día de liberación, día del señorío de Cristo sobre la muerte. Por eso, como estamos haciendo al inicio de todos nuestros encuentros, de todas estas meditaciones, ante algo tan grande, solo podemos entrar dejándonos llevar por el Espíritu de Dios. Por eso, juntos con nuestra Madre, hoy especialmente, en estos momentos de Sábado Santo, donde la Iglesia terrena, el Colegio Apostólico, depende de la esperanza y la fidelidad de María, hoy unidos a ella y con ella, pedimos y decimos, invocamos al Espíritu Santo. Espíritu Santo, tú eres el amor de Dios, que se derrama en nuestros corazones. Tú eres Espíritu de consuelo, Espíritu de fortaleza. Tú eres Espíritu de esperanza. Te pedimos que vengas y entres en nuestra mente, en nuestro corazón, para que nos hagas vivir, experimentar, hacer realidad en nuestra vida el misterio del descenso de Jesús al infierno. Ven Espíritu Santo y muéstranos tú ese corazón de Dios, el corazón de Dios abierto en la cruz, y ese corazón, cómo brota la misericordia para nosotros y para el mundo entero. Cómo esa misericordia de Jesús se desbordó, no solo sobre los que vivían en aquel momento con Él, sino que es una misericordia que se desbordó también en toda la historia de la humanidad, sobre todo los que habían venido al mundo antes de Jesús, y esa misericordia infinita que se ofrece también a todos los que hoy vivimos, a todos los que hoy estamos. La misericordia de Dios para el pasado, para el presente, para el futuro. Espíritu Santo, convéncenos. Convéncenos de la misericordia de Cristo. Convéncenos de esta misericordia regalada, entregada, ofrecida, desbordada desde la cruz, para que hoy también todos nosotros, en nuestros propios infiernos, no nos sintamos vencidos, sino vencedores, sumergidos en la misericordia infinita de Jesús. Espíritu Santo, llévanos hoy a decir de verdad, desde nuestras entrañas, a Jesucristo el Señor, ayer, hoy y siempre: Jesús, confiamos en ti, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Sí, Espíritu Santo, llévanos a la confianza en la misericordia de Jesús. Dice así la palabra de Dios del Evangelio según San Juan, en el capítulo 19 de los versículos 18 al 42. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le dejara llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mixtura de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en los lienzos con los aromas, según se acostumbra a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro, donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación, y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Palabra del Señor. Pues hermanos, dice la palabra de Dios, y en primer lugar, así lo queremos tener como primer punto de esta meditación, que había un huerto donde estaba un sepulcro excavado en la roca. Ese huerto donde el Señor es sepultado nos recuerda a otro huerto, a otro jardín. Sí, seguramente lo estáis pensando. Estamos viendo el primer jardín, el primer huerto donde Dios puso al ser humano. Era el jardín del Edén. Hay un paralelismo precioso entre la creación y la nueva creación en Jesús. Toda la historia de la humanidad empezó en un jardín, en un huerto. También así empieza la historia de una nueva humanidad, en otro huerto, otro jardín. En primer lugar, en el huerto de los olivos. ¿Recordáis cómo la palabra de Dios nos enseñaba, ¿no?, que el ser humano fue expulsado de ese jardín precioso del Edén para entrar en un huerto de abrojos y espinos? En ese huerto de abrojos y espinos es el que se mete Jesús en su pasión. Ahora estamos en otro huerto, donde todo se hace nuevo. Es ese huerto donde está el sepulcro, donde el Señor es sepultado. Por eso digo que, como primer punto de nuestra oración, vamos justamente a darnos cuenta de esto. Aquí se nos está prometiendo algo nuevo, una nueva humanidad, una nueva vida. Si la primera humanidad nació en un jardín, el jardín del Edén, ahora esta nueva humanidad nace en este jardín, con el sepulcro de Cristo, con el cuerpo de Cristo sepultado y muerto. Así podemos entender en este jardín de la nueva humanidad las palabras de Jesús cuando decía que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. Ahí estamos nosotros ahora. El grano de trigo ha caído en la tierra, ha muerto. Ahora, en ese jardín, empieza a dar fruto. Fruto de vida, fruto de misericordia. Ahí empieza una nueva historia, para ti y para mí. En este nuevo jardín del Edén, que aunque parezca una paradoja, es el lugar, hoy, del cuerpo muerto de Jesús. Algo nuevo empieza. Y en esa novedad, como segundo punto de la meditación, pues entramos en el misterio del descenso de Jesús al infierno. Mientras que el cuerpo de Cristo permanece en la sepultura, el alma de Cristo, el Señor, desciende al seno de Abraham. El infierno de los justos, ya sabemos que ese infierno no es el infierno de los condenados, sino el seno de Abraham, el Seol, donde estaban las personas esperando, los santos esperando la llegada del Mesías. Y el Mesías llegó. El Mesías llegó. Y esto es importante en primer lugar para darnos cuenta en este sábado santo de que Dios cumple siempre sus promesas. Dios ha sido fiel, y esto no es una broma. Lo primero que nos habla esta verdad de fe, de esa liberación de los antiguos, de los santos anteriores a Cristo, de ese señorío de Cristo que alcanza a todas las generaciones anteriores a Él. Nos está hablando de esto. Dios es fiel. Dios cumple sus promesas. Dios, llegado el momento, en el momento adecuado, en el momento apropiado, Dios actúa. Esto es así. Se ha cumplido. El Mesías ha llegado. Y esto es importante para nuestra vida, porque es cierto que, según voy diciendo esto, hermanos, se me viene también a la cabeza una frase que decían los santos padres de la Iglesia, ¿no? ¿Por qué tan tarde? Dice, sí, Señor, tú has cumplido tus promesas, tú has enviado al Mesías. Pero ¿por qué tan tarde? ¿Por qué no lo has hecho antes? Traigo a colación esta pregunta, ¿por qué? Porque seguramente tú también en muchos momentos en tu vida te has preguntado ¿por qué tan tarde? ¿Por qué quizá Dios no ha podido intervenir antes, ayudarte antes en esa situación, en esa petición que le estabas haciendo? Pues hermanos, en este día de y en esta meditación del descenso de Jesús al Seol, se nos recuerda que todo en la vida tiene un momento y una historia. Todo tiene un tiempo. Todo tiene un tiempo. Es verdad que nosotros somos más de prisas, pero como dice la expresión española, ¿no? El refrán, no, a fuego lento. A fuego lento es como mejor salen las cosas. Pues así es en la historia de la salvación. Las cosas buenas y mejores se trabajan a fuego lento, con paciencia. ¿Por qué el Señor y su redención tardó tanto, ¿no? Tardó tanto, siglos y siglos esperando la llegada del Mesías. Porque todo tiene su tiempo. Es decir, en la historia de la salvación, después de la caída de nuestros primeros padres, tuvo que pasar Noé, tuvo que pasar Abraham, tuvo que pasar Moisés, tuvo que pasar David, tuvo que pasar los santos profetas, tuvieron que pasar por el exilio. Todo tiene un momento, un sentido y forma parte de esa historia. Todo tiene un para qué. Todo tiene, es una pieza de ese puzzle de la vida. Y por eso también en la tuya. ¿Por qué el Señor tan tarde? Pues quizá, hermanos, tendríamos que cambiar la pregunta, ¿no? Y convertirla en una afirmación. Señor, todo tiene su tiempo, todo tiene su momento, y Dios va tejiendo nuestra historia tal como es y con las circunstancias, con las personas, hasta llegar el momento y la hora. Todo tiene su momento y su hora. Y sin todo lo vivido anteriormente, el presente no sería igual. No sería igual siquiera la salvación de Jesús si antes que él no hubiera estado Abraham, si antes que él no hubiera estado David, si antes que él no hubiera estado Salomón. Es que todo tiene su sentido. Para llegar y para el cumplimiento de las promesas de este Dios fiel, antes ha habido muchas piezas, todas ellas necesarias. Por eso en tu vida, en tu propia historia, también es bueno que en este día, y esto quizás es fuerte, esto quizás cueste un poco, pero bueno, yo creo que ya llevamos como muchas dosis de Espíritu Santo para poder hacerlo, es que te atrevas a dar gracias a Dios por todos y cada uno de los momentos de tu vida. Todo tiene un para qué. A través de todos ellos se ha ido tejiendo la fidelidad de Dios. Todo tiene un para qué. ¿Eres capaz, con espíritu de fe, de darle gracias al Señor por todo ello? Todo ello ha ido tejiendo tu historia. Todo ello ha ido tejiendo tu personalidad. Todo ello ha ido tejiendo también tu encuentro con el Señor. No quites nada. Todo forma parte de esa historia de salvación. Da gracias al Señor por ello. Y especialmente, y esto te va a dar mucha libertad, da gracias por lo que más te cuesta de tu vida. Es que todo es una pieza necesaria en este puzzle. Todo ello hacía falta. ¿Recordáis, hermanos? Justo la genealogía de Jesús, ¿no?, que nos narran los evangelistas. Pues en esa genealogía había mucha gente. Hay mucha gente de estos precursores de Jesús que Dios viene a liberar, pues, en este día. Hay mucha gente, muchas generaciones. Pero todas ellas necesarias. Y no solo en una historia de santidad, en esa genealogía, en esos precedentes de Jesús. Pues no solo hay bondad, no solo hay fidelidad. Hay también oscuridad, hay pecado en esos hombres, en esas personas, que son, ya digo, los antecesores del Hijo de Dios. Pero sin embargo, todos ellos fueron necesarios. Forman parte de un plan hasta la llegada de Cristo. Por eso hoy, en aquello que más te cuesta de tu historia, de tus recuerdos, es que pienso que esto lo hice mal, es que pienso que en esto me equivoqué, o es que esta persona sobraba, ojalá que eso no hubiera sucedido. No dejes que nada como te lleve todavía a mirar tu historia y tu pasado con oscuridad o con negatividad. Da gracias por cada uno de los momentos, de las situaciones, de las personas. Todo tenía un para qué. Todo era necesario para llegar al encuentro con el Señor, para hacer la obra de Dios en ti. Sé que esto es fuerte, hermanos. Sé que ante muchas cosas quizá lo que nos sale no es dar gracias, porque ahí todavía quizá quede mucho dolor. Pero la oración de acción de gracias te va a liberar y te va a sanar. Jesús viene a liberar a todos sus antecesores, a todos aquellos que le han precedido en la historia de la salvación, para enseñarte a ti esta mirada esperanzada de toda tu historia pasada. Por eso hoy es un día grande de liberación. Si Cristo viene a liberar a Adán, a Eva, a todos los santos que esperaron en Dios, pues también tú hoy agradece toda esta historia que te ha precedido, a todas esas personas. Es que este no me ayudó y me hizo daño. Pues da gracias por él, porque con espíritu de fe el Señor se servirá de eso, y se ten la certeza de que se servirá de eso para hacer su obra en ti. Da gracias. Aunque te parezca una contradicción, aunque te parezca que esto es un error, da gracias. Da gracias, porque entonces esa salvación que hoy celebramos de Jesús, el Señor, ayer, hoy y siempre, se irá haciendo hoy realidad en tu vida. Da gracias. No dejes que tu pasado te siga encadenando. No dejes que tu pasado vaya contra ti. No dejes que tu pasado a veces te siga coartando el presente. Todo eso era necesario. Da gracias hoy al Señor por ello.
Estoy a la puerta y llamo, esperando a que me abras. Ábreme que quiero entrar. Estoy a la puerta y llamo. El corazón que es morada que yo anhelo, pero es tan digno y sagrado que estoy a la puerta y llamo. Si me abres, entraré y yo sé. Thank you. esperando a que me abras. Ábreme que quiero entrar, que estoy a la puerta y llamo.
Cuando rezábamos al principio al Espíritu Santo, pues una palabra que aparecía mucho en la oración es la palabra misericordia. Misericordia. El Sábado Santo, el descenso de Jesús al infierno, es una expresión preciosa del rescate, de la misericordia de Dios que se derrama en abundancia en este día. Y esa misericordia, pues que esa misericordia que el Señor ha tenido con nuestros padres, ¿no? Como dirá la Virgen en el Magnificat, anunciando esa, pues esa misericordia de Dios que se va a derramar en plenitud, pues sobre Adán, Eva y todos los que han precedido a Cristo, a los que Él viene a liberar del seno de Abraham para conducirlos al cielo. Esa misericordia de Dios es la que hoy también celebra la Iglesia. Esa misericordia que es para ti. Para ti. ¿Por qué? Porque si antes dábamos gracias a Dios por nuestro pasado, por nuestra historia tal como es, y no como nos gustaría que fuera, sabiendo que todo es necesario, sabiendo que Dios se ha servido de todo y se servirá de todo para hacer su obra. También ahora necesitamos el poder sentirnos acogidos por la misericordia, por la ternura, por el perdón de Dios, que nos enseña en este descenso al infierno que nada hay más fuerte, esta es la clave del segundo punto de la meditación, nada hay más fuerte que su misericordia. Nada hay más fuerte que la misericordia de Dios. Y por tanto, que el instrumento de nuestra vida para crecer, si queremos crecer, si queremos avanzar, si queremos llegar al cielo, si queremos vivir en la santidad, si queremos vivir en plenitud, el único camino es la misericordia de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque por misericordia, pues vemos que nada pudo frustrar el plan de Dios. Nada en la historia de la salvación, desde la creación hasta la llegada de Cristo, nada frustró, nada echó abajo el plan que Dios tenía de enviar a su momento, cuando llegara el momento culminante, cuando llegara la plenitud de los tiempos, Dios enviara a su Hijo. Nada lo impidió, nada lo impidió, ni siquiera el pecado de Adán. No impidió ni el pecado del rey David, no impidió la infidelidad, a veces de los reyes de Israel. Nada impidió que el Padre enviara a su Hijo. Nada fue un obstáculo. ¿Y todo por qué? Porque Dios es misericordia. Segundo punto importante de la celebración del Sábado Santo, de este descenso del Señor al infierno. Y qué importante es comprender esto para nuestra vida. Porque, hermanos, muchas veces nosotros podemos pensar que todo nos lo jugamos a nuestros aciertos o errores. Y no es así. Concluíamos la meditación sobre la pasión de Cristo en la clave de la confianza. Jesús, confiamos en ti. Confiarnos en el Señor. Esa es la confianza en la misericordia divina. Es que no hay nada más fuerte. Y donde Dios se hace más fuerte, que es en su amor, su perdón, su entrega, su abajamiento, todo eso que expresa la misericordia de Dios. Nada hay más fuerte. Por eso ya en el Antiguo Testamento, los salmos aclamaban la misericordia de Dios. De hecho, en la misma noche de la pasión, en la última cena, lo que los judíos repetían una y otra vez es: porque es eterna su misericordia, porque es eterna su misericordia, porque es eterna su misericordia. Nada hay más fuerte que la misericordia de Dios. nada hay razón que explique las cosas que no sea la misericordia de Dios. Por eso el Sábado Santo, ahora, medita sobre esta misericordia. Tú no te das cuenta que en ese plan de Dios que Él tenía trazado desde siempre, que era enviar a su Hijo y redimir al mundo y salvar al mundo por Jesús. Mira que pasaron cosas en la historia del pueblo de Israel, o mira que pasaron cosas desde Adán y Eva hasta la llegada de Jesús. Y Dios fue fiel, cumplió sus promesas, y nada impidió realizar su obra, por misericordia. Porque el perdón es una realidad. Es verdad que el perdón tiene un poder sanador. Es verdad que Dios perdona 70 veces 7. Y perdonar no es simplemente el borrón y cuenta nueva. La misericordia divina en la historia de la salvación no es un borrón y cuenta nueva. La misericordia es algo más profundo. La misericordia significa, y eso lo vemos en Jesús descendiendo al infierno de los justos, no es simplemente que da un perdón a Adán y Eva, y ahí se acaba todo. Pues mira, ya os perdono, pues ya podéis volver al paraíso, que eso ya sería. Es que la misericordia divina y el perdón de Dios, como nos lo expresa esta verdad de fe, del descenso de Jesús al infierno, no es que Jesús vuelva a hacer las cosas como antes, es que es a mejor. Es que Adán y Eva ya no fueron llevados a un paraíso terrenal, sino que fueron llevados al paraíso del cielo. Las puertas del cielo se abren. Esto es impresionante. La misericordia divina no es simplemente una misericordia reparativa, donde de pronto el daño que he hecho, la misericordia de Dios lo repara, lo arregla. Yo tengo que volver a lo de antes. No es así. La misericordia divina lo que hace es todavía llevar a mejor, hacer mejor las cosas. Cuando Dios perdona, yo digo, no es simplemente, venga, pongo aquí el borrón y cuenta nueva, un folio en blanco otra vez. No, es que te voy a regalar una vida nueva. Es que, repito, Adán y Eva, los santos que esperaron a Jesús antes de su llegada, los santos que esperaban la liberación de Jesús, esos santos fueron llevados no a un paraíso, sino al cielo, al cielo. Jesús llevó a cabo la obra de Dios y, superando incluso las expectativas que se podían tener. La misericordia de Dios sorprende. La misericordia de Dios supera nuestros sueños. La misericordia de Dios supera nuestras expectativas. Hoy es un día, por tanto, hermanos, meditando en este segundo punto, en la misericordia de Dios. Esta misericordia que nos supera. Esta misericordia que es más grande que nuestras expectativas. Pues hoy es un día precioso y un momento para que te permitas soñar. Soñar. ¿Cómo te gustaría hoy que fuera tu vida? ¿Cómo te gustaría hoy que fuera el mundo? ¿Cómo te gustaría incluso hoy ser tú mismo? ¿Qué te gustaría alcanzar? ¿Qué te gustaría ser? Permite, date el derecho ahora de soñar. Date el derecho de imaginar, según el deseo de tu corazón, de dejar rienda suelta al deseo, ¿no?, del corazón. ¿Qué te gustaría hoy pedir que Dios regalara al mundo, regalara a tu entorno, te regalara a ti mismo? Permítete, date el derecho de soñar. ¿Y por qué puedo soñar? ¿Por qué puedo esperar o tener miradas tan altas? Por la misericordia de Dios. Porque el Señor es bueno y porque el Señor, su generosidad no es raquítica. Dios en este día nos enseña que Él no dio raquíticamente, sino que dio sobreabundantemente, rescatando, liberando y llevando a un cielo inimaginable a todos estos hombres y mujeres de Dios que le precedieron a Jesús. Sueña, permítete soñar. Y porque ese sueño y ese deseo de tu corazón, Dios no lo pone para frustrarte. Hoy pon tu deseo, tu anhelo del cielo. Pon tu deseo y tu anhelo en la santidad, en esa comunión, en ese encuentro con Dios que deseas. Sueña, imagínate cómo quieres que sea este mundo. Imagínate cómo quieres ser tú mismo. Sueña, permite que hoy hable el deseo. Y poniendo tu confianza entonces, ¿en qué? ¿En tus fuerzas? No, sino en la misericordia de Dios. Los amigos de Dios que hoy son llevados al cielo de la mano de Cristo, son llevados y cantan esto, porque es eterna su misericordia. Cuando sale esa riada de personas, estoy hablando así metafóricamente, ¿no?, de ese infierno de los justos en dirección al cielo, cantan lo mismo que cantaban los hebreos al salir de Egipto. Es el canto de la libertad, el canto de la Pascua, porque es eterna su misericordia. Salen sabiendo que esa libertad, sabiendo que ese sueño se hace realidad, sabiendo que hoy es un día de esperanza, de gozo, de victoria, porque es eterna su misericordia. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente.
En el centro más profundo de mi ser, el deseo más sincero de amarte. Y aunque no hago el bien que quiero y hago el mal que no quiero, confío en ti, mi sin tu amor. Y aunque encuentro en mí el deseo, son mis fuerzas las que anhelo, solo puedo abandonarme a tu amor.
Como tercer punto de este descenso al infierno del Sábado Santo, si os dais cuenta, hermanos, en la sepultura de Jesús aparece un hombre ya conocido en los evangelios, que es Nicodemo. Nicodemo es ese personaje importante en el pueblo judío, ese fariseo, donde en una conversación nocturna con Jesús el Señor le habla del nuevo nacimiento. Tenéis que nacer de nuevo del agua y del Espíritu. El nacer de nuevo. De nuevo, hermanos, no es casualidad, sino de las causalidades de Dios, que Nicodemo aparezca en este momento de la sepultura de Cristo. ¿Por qué? Pues porque Nicodemo es este hombre del nuevo nacimiento. Tenéis que nacer de nuevo. Y por eso hoy vamos también como a ponernos un poco en la piel de Nicodemo. Jesús me hablaba de nacer del agua y del Espíritu. Jesús me ha hablado de tantas cosas. Y ahora lo que yo estoy viendo es un cuerpo enterrado en un sepulcro. Aquí parece que no se entiende nada. Se me habla de que el Señor va a dar vida, de que el Señor va a hacer nuevas todas las cosas, y lo vemos en una sepultura, en un sepulcro. Claro, ¿cómo le sonaría todo esto a Nicodemo? En el fondo, como veremos después también en la siguiente meditación, es el sentimiento del fracaso o de haber perdido el tiempo. En el fondo, hermanos, en esa verdad de fe del descenso de Cristo a los infiernos, hay también una interpretación, vamos a decir, simbólica, que es el descenso de Cristo a nuestros propios infiernos. Aquello más profundo de nuestra vida, donde no ha llegado nadie, y donde está ahí también las raíces de nuestra tristeza y de nuestra desolación. Eso que podríamos llamar nuestros infiernos. Pues resulta que en esos infiernos, eso lo vemos en el rostro de Nicodemo. Nicodemo en ese momento estaría pasando su propio infierno, su propia desolación. Como él además siendo, pues, de un personaje importante, cómo él se tiene de pronto que encontrar con todo lo que ha sucedido en el Viernes Santo, cómo el Sanedrín ha llevado a la muerte a Cristo, todo ese caos, cuando Nicodemo había compartido con Jesús, había creído en él. Ese caos y ese infierno en el que ahora se encuentra Nicodemo. El maestro ha muerto, y también cómo ha visto ese desorden y esa presencia del mal en el Sanedrín. ¡Qué caos!, ¿no?, llevaría Nicodemo en su corazón. ¡Qué caos! ¡Qué infierno! Pues resulta, hermanos, que en esta verdad de fe, Cristo desciende también a tus propios infiernos, a tus propias cavernas, a aquellos espacios ateos, aquellos lugares más oscuros de dentro de ti, esos lugares fríos que llevas en tu personalidad y que no permites que nadie entre. Dice el Salmo, dice la palabra de Dios: cuando me acuesto en el abismo, allí te encuentro. Esto también lo celebramos en este día del Sábado Santo, en esta meditación en la que queremos vivir este momento, este acontecimiento de victoria. Aunque me acueste en el abismo, allí te encuentro. En mis infiernos, allí estás tú conmigo. Esto es también la experiencia del Sábado Santo. Es verdad, hermanos, que necesitamos, y ahí nos ponemos en camino, a un Cristo resucitado. Estamos en camino hacia la resurrección. Estamos en camino hacia la vida. Pero mientras tanto tengo que saber que en los momentos donde vaya a sentir el infierno, en los momentos donde vaya a sentir esa soledad, en los momentos donde vaya a experimentar ese frío, aunque me acueste en el abismo, allí te encuentro, allí estás conmigo. Qué bonito es pensar esto. Qué bonito es en un día como hoy, como ese Nicodemo que esperaba un nuevo nacimiento, ¿cómo se iba a imaginar en todo caso que ese nuevo nacimiento se estaba haciendo, se estaba fraguando? Nicodemo pensaba que todo estaba acabado. Sin embargo, Cristo descendiendo a nuestros propios infiernos ya está provocando ese cambio, esa novedad de vida, ese nuevo nacimiento. Es que, hermanos, nosotros no podemos pasar a la vida sin pasar por los infiernos de la vida. No podemos llegar al cielo sin pasar por los pequeños infiernos o grandes infiernos de la vida. Sobre todo, y como último punto de la meditación, digo esto porque me gustaría distinguir dos cosas que creo que es importante. Nosotros a veces cuando usamos la expresión infierno, esto es un infierno, nos estamos refiriendo fundamentalmente pues a que estamos pasándolo mal, estamos en un momento de dolor, estamos en un momento de incertidumbre, no, esto es un infierno, no lo puedo aguantar. Es cierto, no estás hecho para el infierno. Pero hermanos, tenemos que distinguir dos tipos de infiernos. A veces el infierno del dolor, lo que hemos llamado en la meditación anterior la cruz, ese dolor de pues tanto físico como ese dolor espiritual, ese dolor interior, eso es un tipo de infierno. Yo desde luego se me viene también a la mente, ¿no?, los infiernos pues del terrorismo. De hoy la gente que está llorando, clamando y pidiendo justicia y pidiendo paz. Ahí estamos viendo, hermanos, los dos tipos de infiernos. Porque el infierno más terrible en la vida no es el infierno del sufrimiento, me vais a permitir, ni el infierno de la enfermedad. No es el infierno, a veces, de las circunstancias de la vida que nos hacen más limitados. El verdadero infierno es la ausencia de amor, la ausencia de Dios. Eso sí que provoca un verdadero incendio destructivo en nuestra vida. El verdadero infierno, el infierno más terrible, que de o no es, y lo sabemos por experiencia, pues esos límites o esas circunstancias de dolor de la vida, eso está. Ahora, eso ya se convierte en insoportable cuando no hay amor. Ese es el verdadero infierno. De hecho, sabemos, pues creemos en la fe, ¿no?, que el infierno de los condenados es el infierno donde no hay amor. Esa es la característica fundamental del enemigo de Dios. El enemigo de Dios, el diablo, cree en Dios, más que, a lo mejor, que tú y yo. Pero tiene una diferencia, que él es incapaz de amar. Él es incapaz de amar. Ese es el verdadero infierno en la vida. Por eso hoy también digo esto, hermanos, porque necesitamos saber que Cristo, si desciende a mis infiernos, yo ya puedo vivir las dificultades de la vida de otra manera. ¿Por qué? Porque si en medio de las pruebas Dios está, hay amor, hay presencia, entonces yo puedo vivir de otra manera. Porque el verdadero infierno es la ausencia de amor, la ausencia de calor en la vida, la ausencia de presencia, claro. Eso es cuando entonces la vida se convierte en un sinsentido, cuando llegamos al caos, cuando llegamos a la desesperación. Si es que estamos hechos para amar y ser amados. Por eso ese es el verdadero infierno. Hoy celebramos que Cristo está, ha descendido, se ha puesto a esa altura. Entonces, hermanos, tú y yo ya somos libres para afrontar la vida en lo bueno y también para dar cara y afrontar con amor las dificultades. Perdemos el miedo al infierno, porque si Jesús está, perdemos el miedo al infierno, a los infiernos de la vida, porque si Jesús está, si hay amor, puedo superarlo todo. Él ha descendido a mi infierno, Él está conmigo. Y desde aquí, hermanos, y como último punto de esta meditación, distinguiendo estos dos infiernos, ¿no?, las dificultades de la vida y el infierno más fuerte, que es vivirlo sin amor. Si yo creo que acabamos esta meditación mirando y suplicando a Dios su misericordia para todas las personas que están padeciendo el desamor, que están padeciendo el odio, que están padeciendo la injusticia. Hermanos, hoy es una meditación para sensibilizarnos con los infiernos de la vida de nuestros hermanos. Si hoy Jesús desciende al infierno para liberar, para sacarnos, esa imagen, ¿no?, de Jesús dándonos la mano, ¿para qué? Pues para seguirle a Él. Jesús te saca del infierno, ¿para qué? Para amar más, para estar con Él. Y estar con Él significa también, entonces, ser libre para acercarte al infierno de los hermanos. Esto forma parte de la liberación de Jesús, esta liberación de Jesús que hace en este Sábado Santo y que sobre todo será en el momento ya de su triunfo definitivo en la resurrección. Esta libertad, este liberar del infierno, es justamente para que tú vayas convirtiendo a tu alrededor, convirtiendo el infierno de los hermanos en cielo. Hoy es un día para sentirnos constructores, iniciadores del cielo que esperamos, iniciadores aquí en la tierra. Tú eres liberado de tu infierno para llevar también a Jesús al infierno de los demás y liberarlos para ir construyendo el cielo en la tierra. Importante, importante. Por eso digo que pon ahora tu mirada en esas situaciones que rodean a nuestro mundo. Pon tu mirada en aquellas situaciones a lo mejor que te rodean a ti en tu historia personal, en la gente que conoces, quizá en tu familia. Piensa en esos infiernos y especialmente en aquellos donde ya digo que se sufre tanto por el odio, la violencia, la guerra, todo ese espíritu que a veces hay en el ambiente, pues espíritu malo de rebeldía, de división, de juicio, de condena, de ataque de unos a otros. Y hoy, en este Sábado Santo, adorando a Cristo descendiendo a nuestros infiernos, pide su misericordia para nosotros y para el mundo entero. La misma misericordia que te libera a ti de tu propio infierno, pídela para esos hermanos. Pídela para la conversión de los corazones. Pide que esa misericordia nos transforme de tal manera que acabe con los infiernos en los que hoy se ve nuestra sociedad. Que hoy el Señor te libere a ti dándote de nuevo esa sensibilidad hacia los demás. A ese querer apagar fuegos para ir construyendo el cielo en la tierra. Entonces, si esto lo vemos, si esto lo palpamos, si hoy nos construimos en vez de destruirnos, si hoy, liberados por Cristo, empezamos a hacer cielos en la tierra, entonces estaremos celebrando de verdad el Sábado Santo del Señor.
Han escuchado en Radio María la meditación de los ejercicios espirituales intensivos con el padre Rubén Inocencio González, sacerdote de la Diócesis de Madrid.